Muchas gracias, pueden tomar asiento.
Rogamos que tomen asiento, por favor.
Rogamos que tomen asiento. Un minuto de silencio, por favor. Buenas tardes y muchas gracias por su presencia en este acto. Presidenta de la Comunidad de Madrid, presidente de la Asamblea de Madrid, presidenta de la Comunidad Judía de Madrid, embajador de su cuerpo diplomático, miembros de la mesa de la Asamblea, consejeros del Gobierno de la Comunidad, portavoces de los grupos parlamentarios, diputados de la Asamblea de Madrid, Gran Rabino de España, resto de autoridades, señoras y señores. El 27 de enero fue designado en el año 2005 por la Asamblea General de las Naciones Unidas como el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto y la Prevención de los Crímenes contra la Humanidad y por la Unión Europea como Día Europeo de la Memoria del Holocausto. La fecha elegida no es ni mucho menos casual. Como probablemente ya conocen, fue el 27 de enero de 1945 cuando el ejército soviético liberó el campo de concentración y de exterminio de Auschwitz-Birkenau, cerca de Cracovia, en Polonia. En el presente año se cumple el 80 aniversario de este hecho y ayer los reyes de España, nuestros reyes, nuestra mejor representación nacional, rendían un justo homenaje a las víctimas y también a los supervivientes con su emotiva presencia en la celebración que tuvo lugar en el mismo campo de Birkenau. Este complejo del terror, escalofriante fábrica de muerte, se ha convertido en el principal símbolo de la memoria universal del genocidio nazi, uno de los mayores crímenes contra la humanidad, con casi 1,5 millones de asesinados, mujeres, hombres y niños. El 90% de los fallecidos eran judíos, el resto personas de etnia romaní, homosexuales, testigos de Jehová, políticos polacos, presos comunes alemanes, prisioneros de guerra rusos, así como deportados de más de 20 nacionalidades diferentes, entre ellas la española. En efecto, allí también murieron exiliados republicanos, compatriotas nuestros, algunos madrileños, y judíos sefardíes con pasaporte de España. Por eso el holocausto no puede ni debe ser ajeno a nuestra conciencia nacional. No todas las víctimas fueron judías, pero todos los judíos fueron víctimas. La Asamblea de Madrid fue pionera entre las instituciones españolas en la conmemoración del holocausto, ya en 1999. Hoy abre nuevamente sus puertas a la comunidad judía y a otros colectivos de víctimas con el propósito de recordar juntos la página más vergonzosa y dolorosa de la historia contemporánea de nuestro continente europeo. Los crímenes cometidos entonces han de ser preservados del olvido, ya que si permanecen vivos en la memoria de las generaciones presentes y futuras, servirán como advertencia contra la indiferencia y la apatía frente a agresiones que hunden sus raíces en el desprecio hacia seres humanos distintos. Un odio que alimenta, entre otros, el antisemitismo, la xenofobia, el racismo y el totalitarismo. Todo acto de memoria del Holocausto entraña un recuerdo luctuoso de aquellos que fallecieron en la barbarie. Por ello, les rogamos no aplaudir en ningún momento del mismo, invitándoles también a sí mismos a silenciar sus teléfonos móviles. A continuación, vamos a dar la palabra a don Enrique Osorio, quien inaugurará las intervenciones como presidente de la Asamblea, nuestro anfitrión.
Presidenta de la Comunidad de Madrid, presidenta de la Comunidad Judía en Madrid, supervivientes del Holocausto y familiares de los supervivientes y víctimas de la Shoah, encargado de negocios de la Embajada del Estado de Israel, embajadores de Ucrania y de la República de Austria, representantes de las embajadas de Hungría, Bulgaria, Polonia, Alemania, Reino Unido, Suecia y Rumanía, miembros de la mesa, consejeros de la Comunidad de Madrid, portavoces de los grupos parlamentarios Popular, Socialista y Vox, alcaldes de la Comunidad de Madrid, diputados de la Comunidad de Madrid, jefe de la primera zona de la Guardia Civil, rabino de la Comunidad Judía de Madrid y presidente del Consejo Rabínico de España, representantes de otras instituciones y otras asociaciones que están hoy aquí presentes, alumnos y profesores de los colegios de la Comunidad de Madrid que hoy nos acompañan, Señoras y señores, es un honor, como presidente de la Asamblea de Madrid, celebrar de nuevo en esta casa el acto de conmemoración del Día Europeo de la Memoria del Holocausto. Y es una satisfacción recordar que hace 25 años la comunidad judía y la Asamblea de Madrid organizaron por primera vez un acto institucional de recuerdo del Holocausto, que luego ha sido imitado por otras instituciones. El Holocausto es una cicatriz en la historia de la humanidad que debemos tener presentes para ensalzar la memoria de las víctimas y para evitar que el horror se repita. El 27 de enero se han cumplido 80 años de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau. Anatoly Shapiro fue el primer oficial del ejército soviético que entró allí después de la retirada de las tropas alemanas. Cuando le preguntaron cuál fue su primera impresión ante el campo, señaló: «Había tal hedor que era imposible estar ahí por más de 5 minutos. Mis soldados no lo podían soportar y me rogaban que les dejara ir. Pero teníamos una misión que cumplir. Sin duda, ese hedor era el del mal y del horror de lo que había allí sucedido». Las tropas soviéticas encontraron pruebas irrefutables de la solución final que se había practicado en los territorios ocupados por Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, puesta en marcha tras la conferencia de Wannsee en 1942. Cualquier persona se pregunta, ¿cómo es posible que eso sucediera en la Europa avanzada y culta del siglo XX y muy especialmente en Alemania? ¿Cómo pudo suceder algo tan horrible en una sociedad avanzada? Lamentablemente, si echamos la vista atrás, vemos que el antisemitismo ha sido una lacra continua en la historia de la humanidad. Los primeros casos de antijudaísmo los encontramos en el siglo III después de Cristo, en los reinos que se crearon como consecuencia de la muerte de Alejandro Magno. Antíoco IV, emperador seléucida, en los años 167 y 170, emitió varios decretos discriminatorios del pueblo de Israel que originaron la sublevación de Judea. También hubo asesinatos de hebreos en el reino de Egipto, en Alejandría. Son más conocidos los enfrentamientos entre Roma e Israel. Sin duda fue debido a la confrontación entre dos comunidades con una religión politeísta en un caso y en una religión con un único Dios. ¿Cuál fue la conclusión? Fue el asedio, la destrucción de Jerusalén, del Templo de Jerusalén y la esclavitud de una buena parte del pueblo judío. En la Edad Media, la religión de los hebreos colisionó con las dos religiones mayoritarias, el cristianismo y la religión islámica. Sin embargo, hay que reconocer que los musulmanes fueron permisivos con el pueblo judío para que practicaran su fe, aunque eran considerados ciudadanos de segunda categoría. Eso no impidió que hubiese persecuciones de judíos en Al-Ándalus, en Córdoba, en Sevilla, en el siglo XI, o la primera expulsión de judíos de España, que fue cuando los almohades invadieron la península ibérica. También en las cruzadas existieron muchos actos contra los judíos y no podemos olvidar los asesinatos que se originaron durante la epidemia de peste negra en el siglo XIV como consecuencia que se atribuía la epidemia al pueblo judío y su propagación. En 1492 se produjo la expulsión en España después de un periodo de conversiones forzadas y de persecución y ya entrando en la Edad Moderna el antisemitismo siguió desarrollándose en la historia de la humanidad. Polonia, Rusia, Prusia o Austria, reyes del siglo de las luces del siglo XVIII, tan conocidos como María Teresa de Austria, como Federico II de Prusia, como Catalina de Rusia, dictaron normas restrictivas de los derechos de los hebreos. Y ya llegando al siglo XIX, surge la versión más racial del antisemitismo, porque hasta aquel momento era más bien una cuestión religiosa. A partir del siglo XIX se convierte en racial al surgir el mito de la teórica superioridad de la raza indoeuropea o aria frente a la raza semítica. Tras esta injusta trayectoria del antisemitismo a lo largo de los siglos, sucedió el Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial, que fue el mayor acto de antisemitismo que ha sucedido en la historia de la humanidad. El horror que despertaron estos hechos, cuando todo esto se conoce en 1945, originó que por primera vez se erradicara el antisemitismo en el curso de la historia de la humanidad. El capítulo 3 del Eclesiastés, que es un libro de la Biblia, pero también es del Tanaj, dice: Todo tiene su momento y cada cosa su tiempo bajo el cielo. Hay un tiempo de nacer y de morir, tiempo de matar y de curar, tiempo de destruir y de edificar, tiempo de llorar y de reír, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Por tanto, después de la barbarie, del tiempo de guerra, de morir, de matar, de destruir y de llorar que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial, parecía que a continuación venía el tiempo de nacer, de reír, de curar, de amar, los tiempos de la paz. Pero desgraciadamente no fue así, porque pocos años después, de 1945, surge otro nuevo antisemitismo que se justificó por el conflicto territorial de Oriente Medio y que fue apoyado inicialmente por determinadas posiciones políticas y por una parte del mundo islámico. Ya en la actualidad hay estudios que demuestran que existe un crecimiento del antisemitismo en muchos países: insultos, agresiones verbales, simbología nazi, profanaciones de sinagogas y tumbas y páginas web antisemitas. Creo que es incomprensible que después de conocer el horror de lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial y desgraciadamente en toda la historia de la humanidad, como he expuesto ahora mismo, puedan existir personas que sigan comulgando con una forma de racismo que es la discriminación, hostilidad y odio hacia los judíos. Sin duda, tenemos un grave problema de valores y principios que no afecta solo al pueblo de Israel, afecta a todas las personas demócratas o sensibles que hay en el mundo. Finalizo. Ha pasado mucho tiempo y cada vez son menos los supervivientes de aquel horror que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial. Viktor Frankl, en su libro El hombre en busca de sentido, señala que el hombre tiene el potencial de comportarse como un cerdo o como un santo. Sin duda, los que vivieron aquellos hechos que hoy recordamos conocieron al hombre en su estado puro, con esas dos posibilidades. Viktor Frankl añadió: el hombre es ese ser capaz de inventar las cámaras de gas de Auschwitz, pero también es el ser que ha entrado en esas mismas cámaras con la cabeza erguida y el Padre Nuestro o el Semá Israel en los labios. No olvidemos la dignidad de aquellas cabezas erguidas entrando en las cámaras de gas y la indignidad de sus verdugos. Muchas gracias por su atención.
Muchas gracias por su cálida bienvenida, señor presidente. El Estado de Israel y las comunidades judías repartidas por el mundo acostumbran a encender 6 velas de recuerdo del Día de Memoria de la Shoah. Reproducimos aquí esta tradición guiados por las lecturas de un grupo de alumnos del Centro de Estudios Sipi Gavirol, Colegio Estrella Toledano, mientras el coro de la comunidad judía de Madrid interpretará varias piezas musicales. En el año 2025, el actual, el encendido hoy de estas 6 luces frente a la oscuridad del Holocausto tiene como tema central la vida de los supervivientes tras la Shoah. Se calcula que entre 4 y 5 millones de judíos son los que sobreviven en los territorios bajo el control de los nazis y sus regímenes aliados en el momento de la liberación de Europa. Sin embargo, tan solo 60.000 supervivientes regresan a la vida después de sufrir los campos de exterminio, de concentración, de trabajos forzados y de otros lugares de confinamiento. Todos deben volver a aprender a existir en un mundo del que fueron excluidos. Deben superar el recuerdo de la humillación y vivir con las secuelas, casi siempre en el silencio, la incomprensión y la soledad. Muchos en determinados países, tras sobrevivir a la muerte y descubrir el horror de la pérdida de sus familiares más cercanos y el expolio de sus propiedades, sufren de nuevo el odio antisemita. Nunca nos perdonarán lo que nos hicieron, dice un relato hebreo de la época. Procedamos al encendido de velas.
Hoy nos reunimos para recordar un capítulo oscuro en nuestra historia, el 27 de enero, el día que se liberó el campo de muerte de Auschwitz, la mayor obra de exterminio creada y ejecutada por el hombre. No solo conmemoramos la liberación de este campo, sino que rendimos homenaje a los sobrevivientes que, tras haber vivido una experiencia inimaginable, encontraron la fuerza para rehacer sus vidas. Los sobrevivientes de la Shoah no solo enfrentaron la pérdida de seres queridos y una vida marcada por el dolor, también tuvieron que reconstruir sus identidades en un mundo que parecía haber olvidado su sufrimiento. Al final de la guerra, muchos de ellos deseaban contar sus historias y compartir las atrocidades que habían vivido. Sin embargo, a menudo se encontraron con oídos sordos, con una sociedad que no estaba lista para escuchar. Sentían que su voz se perdía en el silencio.
Hoy, frente a las nuevas atrocidades que estamos presenciando en diferentes partes del mundo, esta sensación de no ser escuchados persiste. Al igual que aquellos valientes sobrevivientes, muchos en la actualidad intentan alzar su voz, compartir sus experiencias y advertir sobre los peligros del odio y la intolerancia. Pero a menudo se encuentran con indiferencia o negación. Primo Levi, sobreviviente de Auschwitz, refleja esta idea con una frase muy poderosa: el silencio es el gran enemigo de la memoria. Es importante señalar que el motor del odio ha sido históricamente el antisemitismo. Este monstruo levantó su cabeza en el pasado y lamentablemente hoy lo vemos resurgir con fuerza. El antisemitismo no solo ataca a los judíos, es un ataque a la humanidad misma. Parece que no tiene freno y que no hay suficientes voces dispuestas a levantarse para detenerlo.
Es nuestra responsabilidad colectiva enfrentar este desafío y asegurarnos de que nunca más es ahora. Ser guardianes de la verdad y defensores de respeto entre todos los seres humanos. Escuchar no es solo un acto pasivo, es una responsabilidad activa que todos compartimos. Quien mata una vida es como si hubiera asesinado al mundo entero. Así nos enseña a nuestros sabios, recordándonos el respeto profundo al humano como tal, porque todos fuimos creados a imagen y semejanza. Veigadeta Levimha, y le enseñarás a tus hijos, dice el Deuteronomio. En un mundo de tinieblas debe brillar la luz de la ética y la moral. Esa es nuestra misión hoy y siempre. Hoy, juntos aquí, hombres y mujeres, ciudadanos de Europa, alumnos y alumnas del Centro Ibn Gabirol Estrella Toledano y de otros centros de la Comunidad de Madrid, rendimos homenaje a las víctimas, recordando sus vidas.
Violeta Friedman nació en una pequeña ciudad de la región de Transilvania, llamada Margita, Rumanía, en abril de 1930. De familia judía, su vida estuvo marcada por la trágica experiencia de los campos de exterminio nazis. Violeta Friedman, junto a su familia, fue detenida e internada en el campo de la muerte de Auschwitz, antes de cumplir los 14 años. En la misma noche de su llegada, toda su familia, su bisabuela, sus abuelos, sus padres, fueron enviados a las cámaras de gas, excepto su hermana mayor. Durante 39 años guardó silencio, como la mayoría de supervivientes, tratando de olvidar lo inolvidable, pero fue en vano. Al ver cómo algunos intentaban negar el holocausto, comprendió que tenía una obligación, la de contarlo. Su hija, Patricia Weiss, nos visita cada año en nuestro colegio para dar voz a la historia de su madre, para luchar contra el olvido. Memoria y compromiso, dos caras de la misma moneda.
Encendemos la primera vela en memoria de los 6 millones de hombres, mujeres y niños asesinados en los guetos, en los bosques y en campos de exterminio. Sea bendita su memoria. Invitamos a don Abraham Albert Barbud, superviviente de la Shoah, a Patricia Weiss, hija de superviviente de la Shoah y presidenta de la Fundación Violeta Friedman, y a Meir Uciel, alumno del Centro de Estudios Ibn Gabirol, Colegio Estrella Toledano.
Ascender. mientras pueda, considero que es una obligación dar testimonio. Jaime Bandor, filólogo, musicólogo, ensayista, poeta y profesor, había nacido en Viena en 1933. Huyó a Budapest, Hungría, junto a sus padres y hermano, en 1939. Durante el Holocausto, vivió en una de las casas de Estrella Amarilla y luego en una casa protegida, porque su madre pudo obtener cartas de protección de la delegación de España en Budapest. Una vida marcada por la Shoah y también comprometida a la hora de explicar la barbarie. En una entrevista dijo: "El Holocausto es una lección que nos ha dado el siglo XX, una lección terrible que nos enseñó cosas que no sabíamos sobre nosotros mismos. Si algo hemos aprendido del siglo XX es que la cultura no es ninguna salvaguarda contra la barbarie". Fue un defensor de la cultura judía. Lo verdaderamente importante para él era que su mensaje no se perdiera, que el árbol del conocimiento siguiera creciendo. Nosotros no llegamos a conocerle, pero sabemos lo importante que ha sido para nuestro colegio.
Encendemos la segunda vela en memoria de quienes asumieron el riesgo de informar la verdad de los acontecimientos y de quienes continuaron creando y escribiendo para aportar una esperanza en medio de las tinieblas. Invitamos a don Jaime Moreno Bau, director general del Centro Sefarad Israel, y a don Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia.
En 1938, Himmler declaró que la solución de la cuestión gitana debía estar de acuerdo con los principios raciales. Ciega Stojka fue detenida en marzo de 1943 y deportada a Auschwitz, donde se le destinó a la sección B2, conocida como el campo de las familias gitanas. Vivían a la sombra de un crematorio humeante y llamaban al camino frente a sus barracones autopista al infierno, porque conducía a las cámaras de gas. Junto con su madre y cuatro de los cinco hermanos, sobrevivió al Holocausto y al internamiento en Auschwitz, Ravensburg y Bergen-Belsen. Regresó a Viena y trabajó como escritora, pintora, cantante y conferenciante pública. En 1992 se convirtió en la portavoz austriaca para el reconocimiento del genocidio de los romaníes y sinti, además de ser una voz en la lucha contra la discriminación que los romaníes siguen sufriendo en toda Europa.
Encendemos esta tercera vela en honor y memoria de los miembros de las diferentes minorías que padecieron la barbarie nazi. Gitanos, personas con discapacidad, homosexuales, testigos de Jehová, prisioneros políticos españoles y otros colectivos. Invitamos a don Diego Fernández, director del Instituto de Cultura Gitana, a doña Marina Lara, enlace institucional del Centro de Estudio Judeo-Cristiano, y doña Concepción Díaz Berzosa, vicepresidenta de Amical de Mauthausen.
Los hornos arden y rugen como olas tempestuosas. Los hornos fueron encendidos hace ya tiempo por las manos de los bárbaros, los asesinos del mundo. Este es un testimonio excepcional elaborado por Salmen Gradovsky. Salmen escribió y escondió bajo tierra su testimonio y el 5 de marzo de 1945 fueron encontrados en las excavaciones cercanas al crematorio 3 de Birkenau. En Auschwitz, uno de estos Sonderkommandos se reveló el 7 de octubre de 1944. Se amotinaron y dieron comienzo a la única rebelión a gran escala de la que se tiene noticia en Auschwitz. Algunos prisioneros pudieron escapar, aunque la mayoría fueron capturados y asesinados.
Encendemos esta cuarta vela en nombre de toda forma de resistencia y en honor a quienes perdieron sus vidas en el intento de hacer frente a la segregación, la humillación, la persecución y el asesinato de millones de seres humanos. Invitamos a doña Zelda Goldman Sosnowski, superviviente de Auschwitz, su hija Beatriz Sosnowski y doña Alicia Kaufmann, hija de superviviente.
Eva Littmann Borer, superviviente del Holocausto, cuya familia sobrevivió gracias al diplomático español Ángel Sanz Briz, visita nuestro colegio cada año. Eva es parte de nuestra familia, o quizás nosotros formemos parte de la suya. El curso pasado leímos su libro, conocimos de cerca su historia, a su abuela Rosti, a su madre Katy, a su padre biológico Arthur Littmann, al cual no pudo nunca conocer porque fue asesinado en las marchas de la muerte. Aprendimos acerca de los judíos húngaros, su grado de integración a su ciudad, Budapest, vibrante y cosmopolita. Su mensaje ha sido muy claro. Nos dijo: no aceptéis intolerancias de ninguna clase. Nos pidió que seamos valientes y que recordemos lo que sucedió en la Shoah para que no vuelva a repetirse. Eva es una voz incansable en la lucha por recordar y honrar a quienes sufrieron. Que esta vela simbolice nuestra promesa de nunca olvidar.
Encendemos esta quinta vela en honor a la preservación de la memoria de las víctimas de la Shoah y de los justos entre las naciones, por la ineludible responsabilidad de luchar contra el negacionismo, rechazar el odio, combatir la indiferencia y elevar los principios de la convivencia y de la vida misma. Invitamos a doña Eva Littmann Borer, superviviente de la Shoah, doña Paloma Sanz Briz, hija del diplomático Ángel Sanz Briz, justo entre las naciones, y Oscar Lowy, familiar de víctimas de la Shoah.
Los hombres y mujeres de nuestro pueblo volvieron a la vida, llevando en su piel eso que Levi llamó la desolación hecha paisaje. Fijando sus miradas en el futuro, volvieron a la creación, a la música, al amor y a la reconstrucción de una patria judía independiente. Esta dio refugio y hogar a decenas de miles de sobrevivientes y sus descendientes, enarbolando la bandera de la democracia como único sistema posible de respeto, pluralidad y divergencia.
Encendemos la sexta vela en honor a los supervivientes que rehicieron sus vidas en Israel y en la diáspora, convirtiendo en realidad el ideal de una patria propia, en la que los judíos pudiesen ser iguales entre las naciones. Invitamos a doña Raquel Siman, hija de superviviente de la Shoah, Guido Ruda, familiar de víctimas de la Shoah, don Samuel Bengio, presidente de la Asociación Yad Vashem España, y don Ignacio Jiménez Blanco, vicepresidente de Yad Vashem España.
Invitamos al Rab Moisés de Naham, gran rabino de España, a recitar la oración Malé Rajamín, Señor misericordioso. Pongámonos por favor de pie para escuchar la plegaria. Tras ella les rogamos permanezcan de pie a fin de guardar un minuto de silencio en homenaje a todas las víctimas perseguidas por el nazismo.
El male rahamim shochem bamerumim amze menucha nechona tachat kanfei ha-shechina במעלות קדושים וטהורים, כזוהר הרקיע מסעירים לנשמות, 6 מיליון מאחינו בני ישראל, אנשים, נשים, ילדים וילדות, שנהרגו שנשחטו, שנחנקו, שנשרפו ושנגברו חיים על קידוש השם בארצות מתחת ממשלת גרמניה ובשאר ארצות השמדה ובארצות אירופה שמסרו נפשם על קידוש השם בעבור שקולה בישראל ובגולה נתפלל להזכיר זכרה ולעילוי נשמותיהם לכם ברחמים אז תראם בסתר כנפך לעולמי וצרור מצרח חיים נשמותיהם בגן עדן אדוני ונחלתם ארץ אל תחסה דמם ותשתול לצעקתם וינוחו בשלום על משכבותם ונאמר אמן Dios, lleno de misericordia que reside en las alturas, concede perfecto reposo en el reino celestial entre los justos y los puros que brillan resplandecientes a las almas de los 6 millones de nuestros hermanos y también a todos los hombres, mujeres y niños que fueron vilmente asesinados, quemados, ahogados, estrangulados y enterrados vivos, santificando el nombre divino en los países del opresor nazi y de todos sus colaboradores. Todos ellos son merecedores de que hagamos una plegaria para recordarles y elevar sus almas. Dios misericordioso, conserva por siempre sus almas vivas bajo tu gran presencia. Descansen en paz y todos los presentes diremos amén.
Procedamos a un minuto de silencio en recuerdo de aquellos que sufrieron el genocidio nazi. Pueden tomar asiento, muchas gracias. Decía el premio Nobel de la Paz, Elie Wiesel, deportado a Auschwitz-Birkenau y también al campo de Buchenwald, que el deber del superviviente es dar testimonio de lo que ocurrió, comillas, y proseguía. Hay que advertir a la gente de que estas cosas pueden volver a suceder. Que el mal puede sucederse, puede desencadenarse. El odio racial, la violencia y las idolatrías todavía proliferan. Cierra de comillas. El testimonio de los supervivientes ha sido y es esencial para entender realmente qué ocurrió. Para no limitarse al mero reconocimiento de los hechos. Por eso es tan necesario mantener viva la memoria. Se calcula que 11.000 niños fueron deportados de suelo francés hacia los campos de exterminio de los cuales solo salvaron y regresaron a sus casas 100. Pero también cerca de 50.000 pequeños fueron escondidos por sus propios padres, con o sin ayuda de organizaciones judías, pero sí con la valiente complicidad de parte de la población francesa. Uno de esos niños es Abraham Albert Bactou, que junto a su hermano menor, Nissim, son enviados por su madre en junio de 1942 a la pequeña localidad de la Selle-sur-Loire en la región de Borgoña y así salvarse de la conocida redada del velódromo de invierno acontecida pocos días después en París donde son detenidos más de 13.000 judíos entre ellos 4.115 niños la mayoría hebreos, extranjeros y apátridas. Tal vez fue su primera salvación. La siguiente fue cuando, junto con su madre y sus dos hermanos, con un pasaporte turco, de esos diplomáticos que concedieron las visas, igual que había concedido Ángel Sanz Briz, pudieron retornar y marchar a Estambul. Disfrutamos hoy el privilegio de asistir al sentido relato de su vivencia. Escuchemos la voz de su testimonio. Sus palabras son la memoria de la SOA.
Bueno, en primero me vas a excusar que el español que hablo yo no es un español muy bueno, es el español de Cervantes, el español de 500 años antes. Mis abuelos en Turquía, como dice el señor, hablaban este español, junto con palabras hebreos, con palabras turcas, y este modo yo, hablando con ellos, me embesí este español. Mis abuelos, mis abuelas en Turquía no hablaban turco. Lo que hablaban es este español, el judesmo, el español, porque siempre tenían en la cabeza que puede ser un día van a tornar en España. Viví 2 años en Turquía y después de 2 años, en 1946, la guerra está escapado y mi madre pensó que mejor de tener un hijo por aquí, un hijo por allá, ante mis abuelos de mi padre, ante mis abuelos de mi madre, mejor tornar en Francia. Y de este modo, tornimos y nos topimos en París. Y ahora mi madre estaba jazina y le toparon tuberculosis. De este modo, con mis hermanos, fuimos en orfelina. En esta orfelina éramos todos hijicos de la guerra, hijicos que no tenían más ni padre ni madre. Ama, estuve allí 5 años en esta orfelina. Nunca no hablaban de los padres, de las madres que no estaban. Cada hijo miraba delante. Y así pasó el tiempo. A 18 años, quité yo el orfelina. Hice en París tantos hechos de todo, hice garçon de course, y a la fin mi madre escribió a una prima que tenía en Marsilia y vine yo en Marsilia. Ya tenía ahora 20 años. En los años 1980 salieron ¿cómo se dice en español? Los revisionistas dicen que en Auschwitz lo que mataban los piojos. Y los pocos que habían sobrevivido de este campo dicen si en Auschwitz mataron los piojos, ¿dónde están las cabezas que tenían estos tantos piojos? Y de este momento se hizo una asociación, la Amical d'Auschwitz, con estos cuantos sobrevivientes del Holocausto. Holocausto no me gusta mucho, mayores la Shoah. Empezaron a hablar, aller dans les collèges, los lycées, hablar con los hijos, con los, contar lo que pasaron. Yo siempre ella allí, con ellos, Mambesi. Malheureusamente, con el tiempo, poco a poco, estos se fueron. Yo continuo a hablar, a témoignar en los lycées, en los colegios, y organizar viajes de la memoria en el campo de Auschwitz, 31 viajes con estudiantes de colegios, de lycée, para que vean, para que comprendan dónde puede venir el rejet del otro, que no tiene la misma religión o la misma color de pelo. Yo demando cuando hablo de con tú sos negro, sí. ¿Es tú que has choisi? ¿Tú lo querías? Digo no. ¿Y tú sos musulmán? Sí. C'est toi qui as choisi. ¿Es tú que has choisi de ser musulmán? Me dice no. Yo soy judío. C'est pas moi qui ai choisi. ¿Qué diferencia hay? No hay diferencia. Somos una raza, la raza humana. Si todos, si cuando hablo, 10% lo comprende, yo gané, ¿no? Hoy es un grande honor de venir ante vosotros, que la España para mí es muy al lado de mi corazón. La España, mis abuelos hablaban solo. No conozco yo un judío que quería tornar en Polonia. No hay. Los sefarads del mundo hablan español. El español viejo a mal español. Y en el corazón tiene la España. Cuando me demandaron, amigos, me dijeron, vas a venir a hablar a la ocasión del 80 años de la liberación del campo, le dije sí. Mi hija me dijo, papá, ya tienes 91 años, yo mismo a pie me voy en España, nunca a otro país, a mala España sí. Y hoy es un grande honor de estar con vosotros. Oí los hijos, no vos olvidéis, no vos olvidáis. Soy judío. Siempre cuando vas a tener hijos, hijos, contales, dile, se pasó este modo. 1,100,000 niños los mataron. El 20 de janvier, janvier no sé cómo se dice, el 20 de janvier, en la banlieue de Berlín, a Wannsee, se tiene una conferencia. 12 altos personajes del gobernamento nazi. Y là, bebiendo champagne, comiendo cosas, van a hacer el cuento. En Polonia ya hay 3 millones de judíos. En Alemania 1,500,000. En Austria hay 1,000,000. En Francia 700,000.
hicieron la adición, 11 millones, 11 millones de judíos. Y vamos a hacer la exterminación de 11 millones de personas. 11 millones es la población de un país entero. Y 11 millones no se matan fácil. Vamos a movilizar ingenieros de chimistas, ingenieros arquitectos y construir sèche campo de exterminación. ¿Dónde los vamos a meter? ¿Dónde lo hay más? En Polonia. Vamos a hacer sèche campos de exterminación en Polonia. Auschwitz, Majdanek, Chelmo, Belzec, Treblinka, Sobibor. Sèche campos de exterminación. Donde hay chambre à gaz y crematoire. Y de la Europa entera van a hacer trenos que van a llevar esta gente allí. De Francia hubo 77 trenos que llevando esta gente. ¿Qué quieres? ¿Perdón? Dos minutos. A Gilayoc, no, Tuco. Y vayan a llevar esta gente ver los campos de exterminación. Nunca olvidar. Holocausto no me gusta. Me gusta memoria de la Shoah. La Shoah es una catástrofe. Al Holocausto no es el término justo. Importa, no importa. No olvidar. Muchas gracias. Voilà. Deux minutes, ça va?
Gracias, señor Barbut, por su emocionante testimonio que dignifica este acto. Cientos de miles de supervivientes tras la Segunda Guerra Mundial huyen del antisemitismo y dejan atrás una tierra de cenizas y desolación, para encontrar en el Estado de Israel cobijo y un hogar seguro donde reconstruir sus vidas con dignidad. Invitamos a pronunciar unas palabras a don Dan Foraz, encargado de negocios ad interim del Estado de Israel ante el Reino de España.
Presidenta de la comunidad, presidente de la Asamblea, embajadores y compañeros del cuerpo diplomático, diputados, presidenta de la Comunidad Judía, rabino, autoridades, querido Abraham y supervivientes, queridos alumnos. Hace un mes, el 25 de diciembre, el día de Navidad, Yosef Wiener falleció en su hogar en el kibbutz Kfar Aza, en la edad de 98 años, rodeado del cariño de sus nietos y bisnietos. Yosef nació en Polonia, en la ciudad de Jurkow, en 1927. Sus padres criaron a 4 hijos y 3 hijas. Yosef fue el segundo más joven. En 1939, con 12 años, la guerra irrumpió en su vida y todos los judíos de la zona fueron deportados al gueto de Bochnia. Pocos días después, sus padres y hermanos fueron asesinados. Salvó su hermano mayor, quien logró, como él, logró escapar. Durante 6 largos años, Yosef se escondió en los bosques, sobreviviendo a duras penas. Robaba comida en las granjas y se refugiaba en los establos para escapar del frío. Fue testigo de cómo decenas de miles de judíos eran conducidos al exterminio. Tras esa pesadilla, Yosef se unió a un grupo de judíos y emprendió el viaje hacia Eretz Israel. En 1948, cuando tenía 21 años, llegó a Israel y luchó en la guerra de independencia, contribuyendo a la creación del Estado judío. Más tarde, conoció a Aviva, con quien tuvo dos hijos, Ofer y Nurit. Como he dicho, hace un mes, el 25 de diciembre, Yosef falleció, rodeado de su familia. Con su permiso, me gustaría compartir un texto que escribió un año antes de su fallecimiento. Mi nombre es Yosef Wiener y tengo 97 años. Escapé de las llamas de las bestias nazis, pero toda mi familia fue consumida por ese infierno. Arrancado de mis profundas raíces, construí un memorial con piedras de basalto, un tributo a los que se perdieron. Al borde del colapso, ahogado en desesperación, me aferré a esta tierra y me planté en Sion. Me casé con Aviva y juntos criamos dos maravillosos hijos, Ofer y Nurit. Ofer y su esposa Michal nos bendijeron con cuatro nietos en el kibbutz Kfar Aza. Nurit y su marido Miki nos dieron seis más. Vi cómo el árbol de mi familia echaba raíces en el suelo de nuestra patria y florecía. Pero entonces, sin previo aviso, el 7 de octubre, el mal golpeó nuevamente. La pesadilla regresó. Fuego, cenizas, la masacre de vidas inocentes. Mi querido nieto Yahav, el más cercano a mi corazón, fue asesinado mientras protegía a su esposa Shaili y su hija recién nacida, Shaya. Y mi preciosa nieta Hadar, junto con su esposo Itai, fueron brutalmente asesinados mientras protegían a sus gemelos de 10 meses, Roí y Gai. Una vez más, me encuentro agotado, ahogado en el dolor. Esta vez no queda tierra a la que pueda aferrarme. Señoras y señores, hoy aquí en la Asamblea de Madrid debemos hacer un llamamiento a la sociedad española para combatir el antisemitismo en todas sus formas, hacia los judíos como individuos, como colectivo y hacia el Estado judío. La lucha contra el antisemitismo, al igual que contra otras formas de intolerancia, es una responsabilidad colectiva. El Holocausto, la Shoah, como los atentados del 7 de octubre, siempre será una advertencia contra el peligro del odio, la intolerancia y el racismo. Este día nos invita a reflexionar sobre nuestros valores de libertad, de pluralismo, tolerancia e igualdad y protegerlos frente a quienes buscan destruirlos. Muchas gracias.
Gracias, señor Poraz. Tras su intervención, no debo dejar de alzar mi voz y la de todos aquí presentes, seguro de que también, para reclamar y exigir la liberación de todos los rehenes secuestrados durante el pogromo y el genocidio efectuado por los terroristas de Hamás el pasado 7 de octubre del año 2023. Y ahora tiene la palabra la presidenta de la Comunidad de Madrid, doña Isabel Díaz Ayuso.
Autoridades, supervivientes del Holocausto, familiares de los supervivientes y víctimas de la Shoah, directora, profesores y alumnos del Centro de Estudios Iben Gabirol, Colegio Estrella Toledano de Alcobendas, representantes de las instituciones, asociaciones que nos acompañan. Hace 80 años, Auschwitz-Birkenau mostró al mundo de lo que es capaz el ser humano cuando se entrega al mal, el fanatismo, la locura o mira para otro lado. Cuando la Alemania de Hitler cae derrotada en la Segunda Guerra Mundial, se encontraron en Auschwitz a 7.000 personas abandonadas al borde de la muerte. La humanidad conoció uno de los episodios más salvajes de nuestra historia reciente. También hallaron muchísimos cadáveres sin enterrar, a medio incinerar, y pertenencias personales de las víctimas. Aún siguen allí muchas de ellas: gafas, maletas, zapatos, juguetes. Y estremecen al recordar que pertenecieron a seres humanos torturados y asesinados. Muchos eran niños, apuntaba ahora Abraham Albert Barbut, y también en una entrevista reciente. Hoy tenemos el inmenso honor de recibirle en su casa, en España, en Madrid. Comentaba que mataron a 1.100.000 niños y bebés durante esta Shoah. Este verdadero horror sucedió en la Europa más culta y avanzada del siglo XX y solo fue posible mediante una maquinaria totalitaria perfectamente organizada que tenía como fin el exterminio de un pueblo entero. Un exterminio que se fue ejecutando con más precisión a medida que los nazis iban perdiendo la guerra que ellos mismos provocaron. Y también fue posible, no se olvide, porque no se hizo nada para pararlo a tiempo. El miedo, la conveniencia, el complejo de culpa o la fascinación por el mal llevaron a la complicidad de una sociedad entera que fue eliminando a los pocos que sí reaccionaron a tiempo y a la pasividad del mundo. No bastaba con estigmatizar, no era suficiente con señalar comercios y casas. Pronto los perseguidos fueron abandonados en guetos en condiciones infrahumanas. El paso siguiente fue el asesinato en masa, el exterminio. El nazismo convirtió las persecuciones en una industria perfectamente engrasada para el asesinato, donde se cronometraban los tiempos para poder matar al mayor número de personas en el menor tiempo posible. Occidente es hijo del cristianismo y del judaísmo, de Grecia y de Roma y de la cultura germánica medieval. Muchos de nuestros mejores valores están incluidos en sus libros sagrados. Y la historia de varios milenios es imposible de entender sin las aportaciones intelectuales de tantos grandes nombres judíos, científicos, escritores, políticos, artistas, reyes, militares, filósofos. Hannah Arendt señaló que el totalitarismo, en sus tres formas, fascismo, comunismo y nacionalismo, van siempre de la mano del antisemitismo y no descansa. Por eso, cuando celebramos los 80 años de la liberación de esa monstruosidad, vemos también que el antisemitismo es una tónica hoy en muchos países. De hecho, el antisemitismo se reaviva a la mínima, se reviste de antisionismo cuando se pone en tela de juicio la existencia del Estado de Israel. Los enemigos de Israel y del pueblo judío niegan su derecho a existir. Y es importante recordar que no basta con rememorar la historia. No es suficiente sentir piedad por los muertos de hace un siglo si se sigue despreciando a los vivos. Madrid es una región de mestizaje y apertura. Aquí no hay barrio judío porque Madrid entera es de todos. Madrid está hecha de integración sin importar la procedencia. Madrid ha sido y sigue siendo la casa de los judíos. Calles y apellidos, acentos, historia e ideas que forman parte de la esencia de nuestra región y de nuestro país. España no puede entenderse sin sus raíces judías. La cultura sefardí y su lengua, el ladino, son tesoros de la cultura española e iberoamericana. Y en Auschwitz, además, hoy todavía puede leerse una placa en esta maravillosa lengua que nos conecta con siglos. Y como amigos y hermanos del pueblo judío, hoy nos llena de esperanza el incipiente acuerdo de paz en Israel. Si no hay paz en Israel, no la hay en el mundo. Si Israel no está segura, no lo estaremos ninguno, porque Israel es la primera y más importante frontera del mundo libre. Es la única democracia de Oriente Próximo. Tel Aviv, como Madrid, es una de las capitales más abiertas y tolerantes del mundo. Un lugar donde hay Estado de Derecho, igualdad ante la ley, elecciones libres, libertad de expresión, separación de poderes, y donde los hombres y mujeres viven respetándose en las diferencias en cada opción personal. Aún quedan muchos rehenes secuestrados, no sabemos en qué condiciones. Nadie puede descansar hasta que todos regresen sanos y salvos junto a sus seres queridos, aunque todos los días se está conociendo de manera cruel el final de muchos de ellos. Lo ocurrido en octubre de 2023 es una herida imborrable en la conciencia de todas las personas decentes de este mundo, como no faltan los inhumanos dispuestos a mentir sobre lo ocurrido. Siempre es una buena ocasión, por tanto, también recordar aquel día terrible donde más de 1.200 mujeres, niños y bebés fueron torturados, mutilados y violados salvajemente. Hoy también quiero recordar a Shlomo Mansur, el rehén más anciano, que además es superviviente del Holocausto. ¿Qué tiene que pensar y sentir el hombre que ha vivido los dos peores episodios contra el pueblo judío en su historia, junto a dos guerras mundiales en medio? Como cada año, la Asamblea de Madrid celebra este acto solemne en memoria de las víctimas de la Shoah, un acto para no olvidar a todos y a cada uno de estos seres humanos, nuestros semejantes. Y como todos los años, nos reunimos y recordamos para que nunca más se repita aquello que sucedió hace no mucho y no muy lejos. En actos como el de hoy cobra sentido nuestra defensa de la libertad y la vida, los dos bienes más preciados que tiene el hombre y que el pueblo de Madrid reivindica cada día. Muchas gracias.
Gracias, presidenta. Cierra a continuación el turno de intervenciones. Doy a Estrella Bengio, presidenta de la Comunidad Judía de Madrid.
Gracias. Buenos días, presidenta de la Comunidad de Madrid, presidente de la Asamblea de Madrid, embajadores y representantes de embajadas, miembros de la Mesa de la Asamblea de Madrid, consejeros, portavoces, diputados de la Asamblea de Madrid, rabino de la Comunidad Judía de Madrid, supervivientes y familiares, representantes de instituciones, profesores y alumnos del Colegio de la Comunidad de Madrid que hoy nos acompañan, señoras y señores. El 27 de enero se cumplieron 80 años de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau. Ese día fue designado por la Asamblea General de las Naciones Unidas como el Día Internacional de Conmemoración de Memoria de las Víctimas del Holocausto y la Prevención de los Crímenes contra la Humanidad, y por la Unión Europea como el Día Europeo de la Memoria del Holocausto. En palabras del historiador israelí Yehuda Bauer, para el mundo, Auschwitz se ha convertido en el símbolo del mal y de la barbarie más absoluta. Es el ejemplo más atroz de un sistema burocrático e industrial diseñado para encontrar, registrar, marcar, humillar, concentrar y asesinar a millones de seres humanos inocentes. Para el pueblo judío, sigue Bauer, Auschwitz se convirtió en el mayor cementerio del mundo, en el más triste cementerio del mundo. Un cementerio sin tumbas. El Holocausto exterminó a las tres cuartas partes de los judíos europeos, 6 millones de judíos, entre ellos 1,5 millones de niños, simplemente por ser judíos. No podemos olvidarlo. Nuestro recuerdo va dirigido también a los cientos de miles de gitanos, homosexuales, personas con discapacidad, republicanos españoles, masones y disidentes políticos que sufrieron también la barbarie del nazismo. Pero el dolor no terminó con la liberación. Tras la liberación, los supervivientes se enfrentaron a la penosa y angustiosa búsqueda de sus familiares, de sus hermanos, de sus hijos, y muchos sufrieron la tristeza y la amargura de no encontrarles. Tras la liberación, muchos se enfrentaron sin recursos y sin ayuda al largo y tortuoso regreso a sus países de donde habían sido deportados, y se encontraron que el mundo, tal como lo conocían, ya no existía. Su hogar, sus vecinos, su comunidad habían desaparecido para siempre de manera irremediable. Otros muchos simplemente lo perdieron todo y no tuvieron dónde regresar. El holocausto fue un acontecimiento singular que golpeó con una brutalidad indescriptible al pueblo judío, cuya historia arrastra las terribles heridas que hemos sufrido a lo largo de la historia: el odio, la discriminación, la humillación, la persecución y el destierro. Un odio irracional y perverso que no desapareció tras la liberación. Muchos fueron rechazados, perseguidos, asesinados en los meses posteriores a la guerra cuando intentaban regresar a sus hogares. Como escribe amargamente el superviviente y Nobel de la Paz, Elie Wiesel, pertenezco a una generación que vivió el abandono y la soledad de nuestro pueblo. Para muchos supervivientes tras la guerra no llegó la paz. Los testimonios de los supervivientes nos han conmocionado con los detalles de la barbarie que se extendió por Europa no hace tantos años. Han dedicado su vida a compartir el dolor que vivieron para alentarnos de los peligros que engendra el odio y de las consecuencias que provoca la indiferencia. Con el paso de los años, estos supervivientes y con ellos sus testimonios nos han ido dejando. Quizás se encuentre entre nosotros, hoy aquí, la última generación que escuche el testimonio directo de las víctimas del Holocausto. Tras ellos, nos tocará a nosotros ser los portadores de su mensaje para evitar que la historia se tergiverse o se manipule. Debemos recordar el dolor de las víctimas y el horror que se abatió sobre ellas para que nadie pueda banalizarlo o negarlo. Debemos recordar el coraje de los supervivientes, su valentía y la fuerza que tuvieron para encontrar un lugar para la esperanza y sobrevivir a la barbarie. Y también debemos recoger y honrar la pasión por la vida que mostraron, su irreductible fe en la humanidad y la responsabilidad que asumieron para hacer del mundo un lugar mejor, un lugar habitable, un lugar erigido sobre nuestros más preciados valores que forman parte de la cultura de la civilización occidental. Sin embargo, el odio persiste. El 7 de octubre de 2023, la organización terrorista Hamás masacró y asesinó de la manera más atroz, cruel y salvaje a más de 1.200 personas y secuestró a 240 civiles, entre ellos niños y ancianos, de los cuales 90 siguen retenidos como rehenes. Hace unos días fueron liberadas 7 mujeres secuestradas. Ha sido, en palabras del Foro de las Familias de los Secuestrados, un rayo de luz en la oscuridad. Seguimos rezando y exigiendo cada día la liberación de los secuestrados hasta que el último rehén vuelva a casa. 7 de octubre tuvo lugar la mayor masacre que ha sufrido el pueblo judío desde el Holocausto, la más cruel e inhumana expresión de la barbarie. No debemos olvidarlo. A la masacre le siguieron las más abyectas y miserables manifestaciones antisemitas, manifestaciones que han alcanzado una gravedad que la mayoría de los judíos en vida no habíamos conocido hasta ahora. Discursos de odio, acoso en nuestros centros comunitarios, intimidación de estudiantes y agresiones a ciudadanos judíos. También muchos no dudasteis en dar el paso al frente y poneros del lado de las víctimas y del pueblo de Israel. Gracias por tendernos la mano en momentos tan difíciles. Como escribió el rabino Jonathan Sacks, los judíos no podemos luchar solos contra el antisemitismo. La víctima no puede curar el crimen. El que es odiado no puede curar el odio. Nos corresponde a todos responder colectivamente y también desde las instituciones al odio y a la intolerancia para denunciar, perseguir y erradicar el fanatismo y todas sus manifestaciones racistas, xenófobas y antisemitas. En este sentido, quiero destacar cómo la Asamblea de Madrid ha sido pionera en conmemorar este día en memoria de las víctimas del Holocausto. Es algo que no podemos dejar de señalar y agradecer de corazón. También quiero agradecer a la Asamblea de Madrid y a la presidenta de la Comunidad de Madrid su inquebrantable apoyo por situarse siempre de manera rotunda y sin ambigüedades del lado de las víctimas. Gracias por su compromiso ejemplar en la defensa de la democracia y de la libertad. La Asamblea de Madrid es, como señala su presidente Enrique Osorio, la casa de todos los madrileños, cuyo mandato es defender el bien común, respetando siempre al que opina diferente. Es esta nuestra responsabilidad, reforzar estos valores y trabajar para construir una comunidad moral, abierta y plural, una comunidad que reconozca y respete las diferencias, que se construya sobre referentes compartidos y que se guíe por valores esenciales como la justicia, la tolerancia y la paz. Gracias por compartir hoy este espacio y este momento con nosotros, con las víctimas del Holocausto, con la memoria de los asesinados y también con aquellos justos entre las naciones que arriesgaron e incluso dieron su vida por ayudar a los perseguidos. Gracias por darles voz, por transmitir su palabra, por abrazar su legado y no dejar que su memoria quede huérfana, para que todos recordemos, para que ninguno se olvide, para que nadie se atreva a negarlo. La voz y el testimonio de los supervivientes han guiado siempre nuestra esperanza y han iluminado el camino hacia la tolerancia y la paz. Sus sueños viven en nosotros y debemos preservarlos del olvido y de la negación. Es quizá el más humilde tributo que desde aquí podemos hacer a las víctimas del Holocausto. En una bonita carta de Edgar Keret, superviviente de los campos de exterminio, a su madre fallecida, escribe: «Sé que si estuvierais aquí, papá y tú, habríais conseguido, como hacíais siempre, mirar dentro de la oscuridad y de la pesadumbre para encontrar un camino de luz lleno de esperanza. Que la memoria de las víctimas del Holocausto esté siempre en nuestro corazón de generación en generación, que sus almas y su memoria estén unidas en el vínculo de la vida y que su memoria irradie la luz que nos permita construir el mundo con el que ellos soñaron, un mundo de tolerancia, paz y libertad». Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Bengio. Como decía el escritor Primo Levi, uno de los testimonios más sentidos sobre el Holocausto, comillas, si comprender es imposible, conocer es necesario, porque lo sucedido puede volver a suceder. Las conciencias pueden ser seducidas y obnubiladas de nuevo, las nuestras también, comillas. Frente al negacionismo y la banalización del Holocausto, debe alzarse la voz del recuerdo. Es un imperativo moral, pero no solo es obligado perpetuar, sino también combatir, responder al revisionismo y al antisemitismo a través de la educación en valores, más aún hoy en que se vive un aumento de actos antisemitas y de discursos del odio. Otro de los principales testigos del Holocausto, junto a Primo Levi, fue Elie Wiesel, quien dijo, comillas, «Pensaba que en 1945 el antisemitismo había muerto en Auschwitz, pero me equivocaba. Sus víctimas perecieron, el antisemitismo no». Antes de terminar y dar paso al cierre musical, se informa que se ha dispuesto de un libro de firmas dedicado a la memoria de las víctimas del Holocausto y se invita a quien quiera, está allí a la entrada, a quienes lo deseen dejar un mensaje, una reflexión o un recuerdo en honor a aquellos que sufrieron durante esta tragedia. Seguidamente, el coro de la Comunidad Judía de Madrid entonará el cántico Ahava Hitenahak, El amor triunfará, una pieza adaptada al hebreo especialmente para la ocasión por su directora Mercedes Benzaquén, inspirada en la canción Himno al Amor, compuesta con letra de Edith Piaf y música de Marguerite Monod, un verdadero canto de esperanza, resiliencia y regeneración. Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia. Tras escuchar la interpretación musical, daremos por finalizado este acto, sin duda, pleno de emociones.
Maraquilla. Gracias.